Los meses de noviembre y diciembre son tiempo de celebración en España. Por ejemplo, por el 20 de noviembre, fecha en la que Francisco Franco fallecía tras 40 años de cruel dictadura. Y como no, ayer mismo, el 6 de diciembre, el día en que fue aprobada la Constitución española allá por 1978. Mientras miles de españoles se van de puente, los políticos festejan en este día en el que el 88% de los votantes dijeron que sí al referéndum, mientras 8 millones de españoles se decantaban por la abstención. 33 añitos tiene nuestra Carta Magna, una constitución joven que cuenta con 169 artículos divididos a través de 10 títulos y que, lamentablemente, los españoles desconocen prácticamente en su totalidad, a no ser que les haya tocado estudiarla en algún examen o por propio interés. Este texto habla de un Estado laico, del derecho a la vivienda y al trabajo, de monarquía y de promover la libertad de los individuos. A pesar de su juventud, nuestra Constitución se ha hecho vieja muy pronto. Cojea línea por línea y, para colmo, hasta miente. Lo peor es que los políticos encargados de defenderla se la han tomado a risa y la devalúan día a día. Se trata de una Constitución que vela por la democracia y, bueno, la democracia que a día de hoy se encuentra en busca y captura. Si algún día la encuentran, háganoslo saber, por favor. Creo que la recompensa nos vendrá bien a todos los ciudadanos. Ernesto, Ana, Óscar, Piñero y Leti, una servidora, les damos la bienvenida a Frecuencia Indignada en el 94.0 de Radio Parpayuela. Comenzamos.
Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma. Arriba hasta que se les agite la poltrona. Despierta, sal a la calle, grita, el capital controla la política. Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma.
Esta noche del 7 de noviembre vamos a hablar del cierre de las radios comunitarias y libres en Asturias, pero también vamos a hablar de sanidad y sus recortes, un derecho venido a menos gracias a a ciertos políticos como María Dolores de Cospedal, que la pasada semana anunciaba que la gestión de 8 hospitales manchegos pasarán que la gestión pasará a ser privada, aunque no ha especificado si afectará solo al funcionamiento del edificio o también al personal. Pero mientras tanto vamos a arrancar con la actualidad, que esta noche viene de manos de Ana. Hola, Ana.
Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a empezar con el desalojo del Hotel Madrid, que fue liberado desde el pasado 16 de octubre tras la marcha global del 15O, como recordamos todos, y fue desalojado este lunes, víspera del Día de la Constitución, que, como en su artículo 47 dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, algo que ellos se pasan por el forro, vamos, ya que en ese hotel había alojadas varias familias que habían sufrido desahucios, y el hotel fue desalojado por una veintena de dotaciones de la Policía Nacional en un operativo que comenzó en torno a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la mañana más o menos, sin incidentes. Eso según la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Hubo 10 detenidos, 9 por estar en situación irregular, eran extranjeros, y otro chico por tener 8 plantas de marihuana. Es decir, por atentar contra la salud pública, ¿no? Y eso lo dicen ellos, que están echando a la calle a gente, ¿no? Sin tener ninguna precaución, sí, vamos.
Así es, pero hubo una concentración en señal de protesta, ¿no?
Sí, hubo una concentración el lunes a las 8 de la tarde en la Plaza del Sol, donde hubo, creo, unas 3.000 personas protestando por la actuación policial y por la vergüenza que supone el que echen así a las personas a la calle, ¿no?
¿Y estas familias, esta gente que se encontraba alojada en el hotel, dónde se encuentran ahora?
Bueno, pues la otra noticia es que la madrugada del lunes volvieron a ocupar. Uh-huh. Esta vez en un edificio de 3 plantas, en la última fase de rehabilitación, con electricidad y agua corriente, y que, según le explicaron los vecinos, pertenece a un señor con dinero que lo quiere para especular y que ha paralizado las obras a causa de la crisis, así que ahí se encuentran realojadas.
Muy bien. Bueno, tuvieron un problemilla, ¿no?, con un edificio ahí que habían ocupado 2 y uno creo que se confundieron los
propios,
salieron
ahí
rectificando.
Pero bueno, al final salió bien.
Bueno, salieron rectificando, cosa que otros no hacen, así que... Bueno, y cambiando de Casa Liberada, ¿cómo van las cosas aquí en La Madreña?
Bueno, pues aquí estamos un poquitín también pendientes de un hilo, ya que fuentes municipales confirmaron que Sedes solicitó una licencia de demolición del edificio y que el ayuntamiento la firmó el pasado viernes. Con ese papel, Sedes, constructora de capital público y privado, podría acudir a un juez para pedir el desalojo en cualquier momento.
O sea que podríamos vernos en la misma situación que Madrid, ¿no?
Pues sí, lo triste es que sí. Así que desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo, ¿no?, para que si esto pasa apoyemos todos, hagamos fuerza y que por lo menos no nos echen así, sin vamos, que vean que luchamos por ello.
Sí, que por lo menos tiene actividades, ¿no? ¿Sabes si hay algo esta semana preparado ya?
Pues sí, en La Madreña no paran. Mira, esta semana están haciendo un ciclo de experiencias revolucionarias en España. Hoy, por ejemplo, proyectaron Vivir la Utopía, un documental que trata las experiencias vividas en algunos sectores del bando republicano desde 1936 al 39. Y mañana van a proyectar 1934, la represión en Asturias, y después del documental va a haber una charla. El documental trata de las causas y consecuencias de la Revolución de Asturias en el 34, así como la posterior represión. Entonces, estas proyecciones van a ser a las 8 de la tarde, y la entrada ya es libre para todo el que quiera. Y les recuerdo, bueno, La Madreña está en la calle General Elorza, número 36, en Oviedo.
Sí, bueno, por lo menos siguen haciendo cocinas y van avanzando, que por lo menos sepa la gente que no están parados. ¿Y hay algo más que nos quieras comentar de actualidad, Ana?
Sí, mira, también quería recordar que el día 13 de diciembre va a haber una charla-coloquio en la Biblioteca Jovellanos de Gijón a las 6:30 sobre la sanidad pública y los recortes que están produciéndose. Van a intervenir Nines Maestro, de Cas Madrid, y Edu, que ya es miembro del IAC de Cataluña. Y el miércoles, día 14, van a realizar esa charla en La Madreña a las 5:30.
Muy bien, muchas cosas, muy bien. ¿Y tienes tú algo de información sobre unas vallas publicitarias o algo así que hay por ahí? No sé.
Sí, mira, haz como 15 días llegó a nuestra frecuencia indigna un mensaje, y voy a leerlo literal, ¿no? Dice, vale. Hola, buenas, somos de Tarragona, queremos montar esta valla contra los recortes. Aquí, bueno, nos dejó un enlace. Si podéis mencionarlo en frecuencia indignada estaría bien. Buscamos apoyos para poder instalarla. Por 2,65 euros se puede colaborar. Habría que llenar España de vallas de este tipo. Muchas gracias y saludos. Bueno, estoy un chaval de Tarragona que nos lo envió, y voy a colgar el enlace en Frecuencia Indignada y en Acampada Mieres para que ellos echéis un ojín. Y parece que esto surgió en Mataró y querían conseguir ellos hacerlo también. Se trata de las vallas publicitarias que hay en las autopistas que vemos todos, y sería como hacer un bote comunitario entre todos para poder poner anuncios del 15M, ¿no? Ellos en concreto creo que querían poner uno donde trae que nos estáis quitando la salud, denunciando un poco los recortes en sanidad, ¿no?, que están sufriendo por allí.
Una idea muy muy original. A lo mejor era momento de comentarlo en las asambleas y ver si se puede hacer algo por aquí, ¿eh?
Pues bueno, sí, yo personalmente creo que ya una buena idea y que sí que podíamos tratarla, ¿no? No obstante, voy a colgar el enlace y le echamos un ojo todos, y yo creo que lo podríamos llevar.
A ver si alguien se anima, hombre, que estaría muy bien. En vez de ver a cascos, pues
sí, cambiaríamos mejor, ¿no?, un poquitín.
Bueno, y saliendo un poco del movimiento, ¿tenemos alguna noticia aparte para destacar?
Sí, bueno, alguna hay por ahí. Voy a hacer un pequeño resumen de los que más me llaman así la atención, ya que el tiempo apremia y no puedo profundizar mucho en ellas. El Servicio de Empleo implantará el sistema de cita previa en Asturias el 15 de diciembre. No sé si lo habíais oído, ¿no? Parece ser que el paro está desbordado de trabajo. Paradójico, ¿no? Pero bueno, ya sé. Y entonces van a poner un sistema de cita previa tipo el médico. Luego también tenemos una reunión de Rajoy que va a tener con los principales líderes europeos en la cumbre del PP en Marsella, mañana 8 de diciembre, otra comilona que nos va a tocar pagar, y de las buenas.
Y que seguramente no sabremos nada de lo que dicen, ¿no? Como todo lo que dice
no,
Rajoy,
Y luego otra noticia que bueno, me llamó bastante la atención. Vamos, la Semana Negra, no sé si lo habíais oído, sí. Pero hace las maletas tras 24 años de historia en Gijón, ¿no? Después de que el gobierno de Foro le retirara las subvenciones de los presupuestos generales de 2012. Lo curioso es que se ventila la Semana Negra por falta de perres y está dando una subvención a un festival intercéltico con un presupuesto de 275.000 euros, ¿no? Ahí queda eso. Parece ser que Mieres es una de las ciudades que quieren acoger a la Semana Negra. Y yo, bueno, yo personalmente creo que sería una buena idea para Mieres, lo que pasa que no tenemos un duro, entonces igual es un poquitín difícil. Sí. Pero bueno, sería una pena que la Semana Negra nos marchara de Asturias, ¿no? Porque hay ciudades como Milán que la reclaman.
Sí, sí, incluso Barcelona, bueno, Avilés también y tal. Sí. Que, por cierto, ahora que hablas de Gijón, que también es muy interesante, que quieren quitar la Semana Negra, pero aumentan el presupuesto para la iluminación.
Ah, bueno,
o sea,
sí,
invierten más, sí, y va a durar más horas. Son cosas,
claro, no, muy... si fuera nos va a dar que hablar, sí, sí, lo sí, que sí, queramos. Sí, 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 nos va a dar tema.
Muy bien, Ana, pues muchas gracias por todo.
Nada, vosotros.
Bueno, y después de actualidad continuamos con Ernesto, que como os comentaba antes nos va a hablar un poco sobre sanidad, ¿no?
Así es, Leticia.
Bueno, pues adelante.
Hoy voy a hablar de un tema importantísimo que nos afecta a todos, que es el de la sanidad. La semana pasada ya nos contó algo nuestro compañero Sergio, pero hoy voy a ampliar un poco la información. En algunas comunidades autónomas, como en Galicia, las personas que llevan cierto tiempo desempleadas se han encontrado al enfermar que les habían retirado la tarjeta sanitaria y no tenían derecho a atención médica por parte de la Seguridad Social, teniendo que pagar los afectados de su propio bolsillo, tanto las consultas como los tratamientos.
¿Y cómo es posible que suceda esto, Ernesto?
Pues en España, a pesar de lo que nos dicen, la cobertura de la Seguridad Social no es un derecho universal. Una vez que una persona empieza a trabajar, solo tiene derecho a esta cobertura mientras mantiene un empleo, es decir, mientras cotiza las arcas de la Seguridad Social. Si tienes la mala fortuna de quedarte en paro, la actual ley dice que a los 3 meses de acabar de percibir la prestación de desempleo, en caso de percibirla, pierdes el derecho a recibir asistencia médica.
¿Pero entonces no hay nada que pueda hacer estos desempleados volver a tener asistencia médica?
Pues sí y no. Los afectados tienen 90 días de plazo para intentar regularizar su situación. Se pueden inscribir como beneficiarios de algún familiar, pero en este caso tienen que convivir con este familiar y además se tiene que depender económicamente de él.
¿Y en el caso de que no tengan familia o no convives con ella, no sé, que te encuentres ahí un poco en el limbo?
Entonces, la última opción es solicitar la tarjeta de personas sin recursos, pero para ello tienes que cumplir las condiciones que marca la ley, que básicamente es que vivas debajo de un puente y no tengas donde caerte muerto, porque aunque estés en paro, sin trabajo y sin ingresos, si tienes alguna renta o propiedad que supere los 7.000 euros, no te la dan.
¿Cómo están viviendo los afectados esta situación?
Puesto que nadie les informó que además de quedarse sin trabajo se iban a quedar sin derecho a la sanidad, estas personas que no han necesitado hasta ahora atención sanitaria, al caer enfermos, se han encontrado con la sorpresa de que les habían anulado la tarjeta. Los médicos de familia, no obstante, les han atendido igualmente. El problema viene al estar los sistemas informatizados, al ir a la farmacia por sus medicinas, sus recetas han resultado que no eran válidas.
Entonces, ¿todos los parados que no tengan prestación de desempleo se quedan sin atención sanitaria?
Por la información que dispongo, estos casos se han dado solamente en Galicia y la comunidad de Murcia. Pero no era mala idea que estas personas se informaran de su situación, no sea que se lleven una desagradable sorpresa. De todas maneras, parece ser que a partir del 1 de enero de 2012 entrará en vigor la Ley General de Salud Pública, que se supone corregirá esta situación y dará cobertura a los parados de larga duración.
Bueno, anda, menos mal que nos cuentas algo bueno, porque vamos, a ver si podemos estar tranquilos el año que viene, aunque con tantos cambios, no sé yo.
Pues no lo sé, todo depende del gobierno entrante del PP y las leyes que puedan aprobar o dejar de hacerlo. Aunque a nosotros nos parezca mal dejarse en sanidad a la gente que tiene la mala suerte de no tener trabajo, que en este país somos muchos millones, no todo el mundo piensa así. Como la señora Carmen Funes, senadora del PP por la provincia de Ciudad Real, que dice que los indignados no es que estén en paro, sino que no les gusta trabajar. También lleva mucho tiempo desde los poderes económicos intentando acabar con la seguridad social. Y ahora, con la actual crisis que ellos han generado, tienen la excusa perfecta para decir que hay que privatizar la sanidad. Para muchos es la oportunidad de hacer un gran negocio en el que ganar mucho dinero. Y eso a pesar de que en países que no hay seguridad social, como en Estados Unidos, y que ellos mismos nos cuentan en muchos documentales, libros, películas, el gasto del Estado se incrementa, y lo que es peor, la gente humilde, que no puede pagar los miles de dólares que cuesta la sanidad, pues mala suerte para ellos.
Vale, bueno, pues a ver qué nos espera el 2012 y el 13 y el 14 y el 15, porque tenemos para rato, pero bueno.
Sí, lo llevamos bien.
A ver. Bueno, Ernesto, muchas gracias.
Muchas gracias.
El pasado 25 de octubre, Radio Sele, una emisora con 25 años de historia que llevaba trabajando en asturiano desde sus comienzos, se veía obligada a cortar su emisión. Esto era debido a la decisión de José Antonio Díez, el nuevo jefe de telecomunicaciones de Asturias, de cerrar todas las radios comunitarias de la región que emiten sin licencia. En esta misma tesitura se encuentran los compañeros de Radio Ujo y también los de Radio Cuca, que esta noche se encuentran con nosotros para comentarnos un poco toda esta historia. Bienvenidos, Fanjul y Camacho.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas. No sé si nos podríais comentar un poco cómo estáis viviendo todo esto, cómo comenzó.
Pues bueno, la cosa comenzó cuando la comunidad de vecinos de donde tenemos alojada la antena, al igual que pasó con Radio Sele, recibió una carta de telecomunicaciones que, bueno, no tuvo ni siquiera la cortesía de llamarnos a nosotros. O sea, se dirige directamente a la comunidad de vecinos y les indica que, bueno, que tienen alojada una antena ilegal, cosa que no es cierto porque la antena no es ilegal, de FM, y les amenaza con una multa de hasta 500.000 euros si no identifican al propietario de la antena. Cuando, bueno, el propietario de antena está perfectamente identificado, porque llevamos 28 años en antena, tenemos un cartel grandísimo en la puerta que pone Radio Cuca y una placa un poco más pequeña que pone Club Cultural Oviedo.
Sí, o sea, yo lo leía también con Radio Sele. En vez de hablar con vosotros directamente, involucran a los vecinos como para que vosotros os... para enfrentaros, ¿no?, básicamente.
Sí, es una táctica que ya se ha utilizado en algunos otros lugares. En el caso concreto que conocemos nosotros es Radio Elo de Madrid, que se hizo exactamente lo mismo, ya que al presionar a la comunidad de vecinos es fácil que esta comunidad se ponga en contra de la radio y obliguen a cerrar, como fue el caso de Radio Elo, que tuvieron que desplazarse y ahora se llaman ELA, Emisora Libre Autogestionada. Y en el caso de Radio Sele, que por la problemática que pudieran tener con los vecinos, deciden retirar su antena, pasando a emitir ahora solamente por internet y a través de nuestras ondas. En nuestro caso no ha sido así, ya que con los vecinos hemos tenido un buen trato, una buena relación, y le ha salido un poco el tiro por la culata. Pero la idea es eso, que al presionar externamente, además con una carta con tintes mafiosos, no te explica la cuantía mínima y la máxima, cómo es legal, tiene un tono amenazante y demás, pues intenta, digamos, intimidar así, de esa manera, a los vecinos, que no tienen por qué conocer absolutamente nada de esta legislación, para que estos vecinos pues le ahorren el trabajo. Es un poco pues las tácticas de este personaje.
Sí, porque con el anterior no habéis tenido ningún problema, ¿no? O
sea... No, había tolerancia. De hecho, había un relativo buen trato. Por ejemplo, a través de Radio Nava, que es esta radio comunitaria con la que tenemos relación, había un buen trato.
¿Y qué, o sea, al hablar con los vecinos, qué pasó? ¿Cómo se encuentra ahora Radio Cuco, o Cuca en este momento?
Pues nada, la comunidad de vecinos nos dio la carta, nos dijo que había llegado, que bueno, que miráramos a ver. Hombre, había un poco de preocupación, normal, o sea, te están diciendo que te van a meter 500.000 euros, que no es broma. Entonces nosotros rápidamente, teníamos 10 días ellos tenían 10 días para identificarnos. Entonces nosotros decidimos escribir una carta identificándonos en nombre de la comunidad de vecinos, dársela a ellos para facilitarles el trabajo y no que no tuvieran que preocuparse, etcétera, y a la vez mandar nosotros una exculpando a la comunidad, o sea, diciendo que era nuestra y que nos hacíamos cargo de todo lo que pudiera pasar. Entonces, al haber ese paso previo de escribirles nosotros la carta, entregársela al administrador, facilitar un poco las cosas, pues ya se calmó la cosa también más y, bueno, pues bien, con los vecinos bien.
¿Y ahora podéis seguir emitiendo o...?
Sí, emitir no tenemos problema en emitir, ya que ahora mismo lo que imaginamos que sale el proceso legal es que, ya que estamos identificados, al considerar telecomunicaciones que nosotros emitimos ilegalmente, pues suponemos que iniciarán en algún momento algún proceso pues de cierre, clausura o retirada de la antena, pero hasta que no ese proceso no finalice, nosotros no vamos a retirar la antena, claro, no tenemos ningún motivo para hacerlo.
¿Y tenéis pensado, a lo mejor, o sea, en el caso de que os la quieran, vamos, de que os quieran cerrar la radio, tenéis un poco pensado a lo mejor lo que haríais o no sé cómo reaccionaríais?
Bueno, estamos completamente seguros de que no nos van a quitar la antena, bueno, porque no hay ninguna base legal para hacerlo. Nos basamos en ello. En caso de, pues tendríamos que seguir emitiendo por vía internet,
pero de todas maneras, entre las cosas, entre las acciones que estamos llevando a cabo, es sería pedir que nos reconozcan como radio y que nos regularicen.
Y en el caso de que la cosa fuera mal, la decisión de asamblea es que hasta que no viniera la policía quitando la antena, nosotros no vamos a quitarla voluntariamente, claro.
Sí, no sé si algún compañero quiere hacerles una pregunta. Bueno, yo tengo una más.
Sí, que de plan.
Se te fue. Bueno, no pasa nada.
¿Tenéis alguna
vosotros? La magia del directo.
No, nada, que a ver si tenéis suerte con el tema y salto para adelante y nos toca más narices, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, ya creo que ya me acordé. ¿Que por qué creéis que están haciendo esto? Porque si hasta ahora no habéis tenido ningún problema, ¿por qué ahora tanto empeño en cerrar? O sea, ¿qué buscan con
pues,
esto?
Pues supongo que sea el señor este que intente justificar su sueldo o que se aburra demasiado. Hay por ahí pues también unas cosas que dicen, se comenta de intentar limpiar las ondas para poder luego desde ahí, como es la historia, mandar wifi o algo así, internet vía onda de radio, una movida así, bueno, cosas, o sea, que llegó nuevo el hombre y no sabe qué hacer, ¿no?
Sí, vamos,
y luego a nivel general también es cierto que la legislación que nos están intentando aplicar es la antigua. Porque hay una ley aprobada en el año 2010 que reconoce la labor de las radios comunitarias. Que bueno, en esto engloba las comunitarias y libres, pues por ejemplo las radios de universidad, de colegio mayor, que en su momento tuvieron de parroquia, que en su momento tuvieron mucha importancia en los años 70-80, y que en teoría beneficiarían a las radios que están en la misma situación que nosotros. Pues en el caso asturiano, pues sería por ejemplo Radio Sele o Radio Krasen, si son. El problema es que esa ley, aunque sea aprobada a nivel estatal, fue aprobada por el gobierno de Zapatero, tiene una aplicación autonómica, y en las comunidades donde se están aplicando, que conozcamos es Canarias y Cataluña, la verdad es que están metiendo bastante caña a las radios libres. Entonces, nosotros lo que imaginamos es que esto es un proceso para dejar limpias las ondas de cara a la emisión de nuevas licencias con esta nueva ley. En el caso catalán, por ejemplo, está siendo bastante duro. Radio Bronca, Radio Pica, Radio Línea 4, creo que es la otra que está teniendo problemas, y están consiguiendo, bueno, es un poco inciso, ¿no? Todo lo contrario, que es el hecho de que están reavivando las coordinadoras de radios libres y comunitarias que estaban prácticamente desaparecidas hace unos años. El otro día lo hablábamos en la asamblea, que ahora existe coordinadora de radios libres en Galicia, en Asturias, en Cataluña, en Valencia, en Madrid existe una unión de radios comunitarias. Entonces, por ese lado sí que es posible también que quieran limpiar todo de cara a la emisión de nuevas licencias con la legislación nueva, que es un proceso que está siendo en todo el Estado, vamos.
Claro, porque ¿cuánto cuesta una licencia esa? O sea, por hacernos una idea, que será una burrada, ¿no?
Pues yo creo que comentábamos que no debe tenerla nadie.
Vale, ¿sí? Mejor, o sea, todavía.
COPE me parece que no tiene, que la mayoría.
Sí, yo escuché que Rock and Roll, que no tiene, eso seguro, pero no sé si...
Dependen todos de Radio Nacional de España, tienen ahí un chiringuito montado.
Vamos, pero van, en vez de ir a por las grandes, van lo de siempre, van a por las pequeñas.
Sí. A por las que molestan un poco más.
Claro, ¿qué diréis? Eso será más bien lo que molesta, yo creo.
¿Sabéis más o menos cuántas radios libres o comunitarias puede haber en Asturias? Así,
libres, porque bueno, nos hacemos una diferenciación entre libre y comunitaria. Libre, como somos nosotros ahora mismo, pues sería, bueno, pues es una mano, decisión en asamblea, con lo cual las decisiones son completamente horizontales. No recibimos ningún apoyo ni soporte económico, financiero, de ningún grupo político de ningún tipo. No pertenecemos a ninguna asociación. O sea, y bueno, no emitir publicidad, evidentemente.
Que era así nosotros, yo creo.
Sí, y luego comunitaria, pues eso, tiene algunos elementos, pero por ejemplo puede emitir publicidad o tener un soporte económico. Que en este caso, pues estaría, por ejemplo, Radio Sele.
Sí, pero, y Radio Ujo, Radio Nava.
Ahora mismo en la asamblea de coordinación, bueno, la coordinación de radios que hay, somos cuatro: Radio Sele y Radio Cuca de Oviedo, Radio Crash que sí son y Radio Nava. Y pues hay cierto trato, pues con Radio Ujo.
Y bueno, ¿cómo se autogestionaría una radio libre? En vuestro caso, por ejemplo.
Pues en nuestro caso nos gestionamos pues básicamente por las aportaciones de los miembros de la radio.
Nosotros tenemos una cuota mensual que te da derecho pues a tu programa de radio, a utilizar la biblioteca, etcétera. Tenemos una cuota que son 10 euros al mes para parados y paradas y 15 euros para trabajadores y trabajadoras. Y luego para gastos extra, por ejemplo, cuando se nos estropeó el emisor o renovar el material, estamos colaborando con en el Chiringuito, en el Pinón Folies y en San Mateo, uh-huh, y algún concertín y eso. Pero básicamente de las cuotas de los socios.
Uh-huh. ¿Y qué podemos escuchar, por ejemplo, Radio Cuca, para la gente que nunca la haya escuchado o algo, no sé, qué?
Pues de todo, desde programas de contrainformación, programas de música, de cine, la verdad que hay una parrilla bastante variada ahora mismo.
Uh-huh. Sí, deporte, literatura, historia, inmigración, ecologismo, poco, luego también programas de otras radios, uh-huh, como Radio Crash en su momento, Radio La de Madrid, y alguna cosa más por ahí había, ¿no? Bueno, luego también entrevistas que tenemos grabadas, charlas, monográficos de música, al margen de la programación habitual.
Y por lo que me comentáis antes, aparte de radio también tenéis otro tipo de actividades, ¿no? Como
sí,
biblioteca, un club de montaña, algo por ahí.
tenemos una biblioteca social que está abierta pues a todas las personas que quieran pasar por allí los sábados de una...
No, de 11 a 2. Perdón. Se nota que no abres, ¿eh? Sí.
De 11 a 2.
Di la dirección de la radio para que...
En la calle Montegamonal, en Oviedo, en Ciudad Naranjo. Montegamonal.
La dirección nueva, no la de la anterior local.
Fernández de Oviedo, número 10 bajo. Y bueno, ¿cuántos en la biblioteca hay?
Sí, cerca de 1500 volúmenes ahora mismo. Pues tenemos desde pues lo típico, narrativa, poesía, teatro, pero nos queremos especializar en una temática social, historia, política, movimientos sociales, feminismo, ecologismo. Y bueno, más o menos eso es lo que tenemos. El acceso es libre para toda la gente de la radio, como miembros del Club Cultural de Oviedo, que engloba todas las actividades. Y luego se puede ser específicamente miembro de la biblioteca, que con una cuota única de 10 euros pues ya tienes acceso a esa biblioteca y también a la gestión de la misma, porque tiene una asamblea diferente a la de la radio, se gestiona separadamente.
Uh-huh. Y el grupo de montaña, Ramón Mercader. Que bueno, hacemos salidas pues aproximadamente cada 15 días al monte, y dentro de la página de la radio pues hay un enlace al blog del grupo de montaña, y si alguna vez os animáis pues ahí no nos organizamos demasiado estrictamente. Con apuntaros en un par de días antes es suficiente.
Y luego también, al margen de esto que sería digamos las actividades fundamentales, como radios hacen otras cosas, como el fanzine de la radio que se recuperó hace un año y se llevan sacados dos números. Y luego pues organización de conciertos, charlas, algunas ha participado por ejemplo en la campaña del 35 contra, por el juicio de los chavales antifascistas detenidos en Cangas de Onís. También, bueno, en convocatorias de tinte antirracista, por ejemplo la Madadeña también se está participando y se apoyó como colectivo. O sea, tipo iniciativas políticas o sociales que consideremos fundamentales o interesantes, apoyamos como colectivo. Uh-huh.
Sí. No sé si algo más, algo que se ocurra. ¿Cuánta gente está involucrada en Radio Cuca?
Pues ahora mismo programas hay unos 30 y algo programas, pero funcionando en la asamblea, pues las asambleas que hacemos todos los lunes, así constantemente unas 6, entre 6, 10, 12 personas, no más.
Muy bien, pues no sé si queréis hacerle una última pregunta.
Habéis comentado que tenéis un blog, ¿sabéis la dirección por si algún oyente lo quiere?
Pues las direcciones de los blogs están dentro de la página web de la radio, en un lateral, ahí en los enlaces, porque yo lo de los blogs y eso no lo controlo bien. Y podéis entrar desde www.radiocuca.org, que ahí podéis también escuchar en directo la radio.
Perfecto.
Muchas gracias
y mucho ánimo y mucha suerte.
Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a escuchar, creo que una canción que se titula
Otra vuelta de tuerca.
Dale, Peñe.
Otra vuelta.
Bueno, y después de escuchar a Beas Corpus, volvemos otra vez con Sergio, que nos va a hablar un poco sobre la industria armamentística, una industria que parece que la tenemos lejos, pero la tenemos más cerca, ¿no?, de lo que creemos.
Sí, relacionada con la política y con el ámbito económico también. Bueno, pues buenas noches a todos, y hoy vamos a hablar de armas, sí. Para empezar, vamos a ver si trae una noticia que a mí me llamó la atención, y es que varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional y Greenpeace, acusaron al gobierno de incumplir la ley 53/2007 que determina en qué condiciones España puede exportar material de defensa. No solo por problemas de su uso directo en países compradores, sino también por miedo a su doble uso, es decir, que estos países lo vendan a terceros, a terceros países en conflictos o a bandas terroristas. Estas organizaciones denunciaron que el Ejecutivo español incumple la ley, en la medida en que permite la venta de armas a países en los que se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos. Las ONGs también acusaron a otras naciones europeas de exportar armas de este tipo, ¿no?, a este tipo de países. La Unión Europea tiene mucho de lo que avergonzarse por los tratos con estos países, sentenció uno de los portavoces de estas organizaciones. Bueno, pues ya para ir abriendo un poquito de boca, ya vamos a ir aportando una serie de datos y por ir hablando, abriendo el coloquio y esto.
Perfecto.
Os traemos un listado de bancos que operan en España con su participación en empresas que fabrican productos militares o ofrecen servicios a este sector. Para que vayamos viendo quién financia estas operaciones de compraventa y quién se lucra, ¿no?, de todas ellas, claro. Es un negocio muy lucrativo la venta de armas, y que no solo que beneficia a bancos, sino también a estados, ¿no? Los porcentajes que voy a dar representan las acciones que poseen algunos bancos en algunas de las empresas armamentísticas, y luego diremos también los productos que fabrica. Por ejemplo, Caja Madrid. Tiene un 13% de su participación, ¿no?, en empresas. El 13% es en empresas militares, y fabrican sistemas de tiros, fragatas, aviones, submarinos, etcétera. El 13% de las acciones que tiene Caja Madrid de otras empresas son empresas militares y fabrican este tipo. Pero bueno, el BSCH llega hasta el 43% de sus acciones, ¿no?, de participación en empresas militares. Y aquí ya bombas de racimo, espoletas, explosivos, y también dan crédito precisamente a este tipo de negocios.
O sea, Caja Madrid, que está todo el día fardando, entre comillas, de la obra social de Caja Madrid, joder, la obra social, ¿no?
Pero todavía es más llamativo el BBVA, que tiene el 66% de sus participaciones en empresas, son empresas militares.
Casi nada.
Y este, claro, el tema aquí, que esto invierte en tecnología de tecnología punta, que podríamos decir, ¿no? Que es sobre todo en comunicación, pero comunicaciones militares, por eso es tanto dinero el que invierte. Por eso el porcentaje sube tanto. Pero también en adiestramiento militar, en fuselajes, y bueno, y también en fragatas, que debe ser también caro construir barcos militares.
Increíble.
Luego tenemos también la Kutxa, que es la Bilbao Vizcaya Kutxa, ¿no? Que también un 21,9%. Caja San Fernando, Ibercaja, Banesto con un 6,4%, que este ya es solo crédito. Solo facilita crédito, la exportación de armas. El Banco Sabadell, Banco Pastor, Deutsche Bank. Vamos, que casi no se salva casi ningún banco. Y sobre todo lo que facilitan son créditos para la compraventa de armas.
Casi no. Oye, una pregunta, ¿sabes si Cajas Tour? Pues bueno, porque es la que más nos toca, ¿sabes?
No,
si
pero
nada,
no apareció en el listado, los listados vale. Que tope no apareció.
Vale, era por curiosidad.
Bueno. Si no, ya ibas mañana a ahí, ¿eh? Ya.
Tengo cuatro duros, pero bueno.
Joder.
Y ahora pues pasemos a ver también, esto vimos los bancos que más participan en la industria armamentística, ¿no? En el negocio, y ahora veamos también los países que más armas vendieron en el año 2010. Y por supuesto, ¿quién creéis que va a estar el primero? ¿Qué más armas ve?
Todos unidos.
El que más tiene, ¿no?
El que más usa.
Un clásico.
Claro. Un clásico. El que tanto les agarra es el primero, ¿no?
Pero claro, bueno, tendrá que
llevando
usar.
La democracia.
Claro, es que tienen que currárselo y es normal.
Y el segundo ya es más difícil.
Ruso.
No me estás mirando los papeles, ¿no?
Sí, que le veo.
Por Rusia. ¿Y el tercero?
China.
¿No?
Buah.
Sí, ya el cuarto. El tercero, nuestros amigos los alemanes, que nos van a salvar la economía europea. Y como podéis ver, ¿os acordáis cuando trajimos aquí también las estadísticas de las poblaciones reclusas de los distintos países del mundo y todas estas cosas?
Sí.
¿Os acordáis quién eran los tres primeros, no?
Sí, Estados Unidos, China,
Rusia y China.
Sí.
Y en este caso es Estados Unidos, Rusia, Alemania y China. Se nos cuelan los alemanes, pero bueno. Qué extraño coincidencia, ¿no? Hay que ver, muchas veces hay que sacar conclusiones de este tipo de datos. Pues nada, siguiendo la lista, ¿no? El cuarto habíamos dicho que era China, quinto Reino Unido, sexto Francia. ¿En qué puesto está España?
Sorpréndenos, a ver.
No, sorpréndeme vosotros, ¿de qué puesto queréis que está?
No sé,
el
12.
No, Ernesto me está mirando.
Ernesto,
si a lo mejor buceo por internet. El noveno. En venta de armas es el noveno país que más armas vende del mundo. El noveno.
Pues estar tan alto en esa infame lista, me parece.
Sí, junto a Israel, ¿no? Y Alemania, Rusia. Suecia parece también, ¿no? Los suecos.
Ya, que esos
países nórdicos, ¿no?
Sí, países nórdicos.
Bueno, venden móviles y armas, ¿no?
Ahí de paso.
Con Nokia y esto.
Dentro de nada.
Italia, ¿no? Sí, pero si es que están.
Sí, solo con el móvil, ¿eh?
Al fin y al cabo son siempre los mismos, ¿no? Es que los que decimos siempre, Reino Unido, Francia, Suecia, Italia, España. Es que
son los cuatro
Israel,
de siempre, claro.
Son los de siempre, claro.
Los que maneja el cotarro.
Y bueno, es que el problema de las armas, a veces, cuando estuve recogiendo todos estos datos, a veces nos fijamos mucho en los cazas, en los grandes tanques y en los misiles estos de los desfiles militares, ¿no? La Plaza Roja o en Washington y todos estos movides. Y claro, realmente, vas a las estadísticas y ¿por qué arma creéis que es la que más gente muere en el mundo?
Las minas antipersona.
No.
Las pistolas, ¿no?
La pipa. Sí, las armas ligeras, sobre todo los subfusiles tipo AK-47, son los más.
O sea, no es la mítica.
Sí,
sí.
La no, rusa, que recogí datos y.
Yo la única que conozco.
Sí.
Esa no es la misma.
Kalashnikov.
Ah, vale.
Anatoly Kalashnikov, que es que lo descubrió, y 47 porque es en 1947 cuando se descubrió. No, los nombres no se comen mucho la cabeza, ¿no? AK-47. Y claro, encontré unos datos que nos dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir, no cuenta la Segunda Guerra Mundial, unos 30 millones de personas han perecido en diferentes conflictos armados que han tenido lugar en el planeta, ¿no? 26 millones de ellos a consecuencia de impactos de armas ligeras. O sea, solo 4 millones a consecuencia de bombardeos, armas químicas y este tipo de armas. Claro, es que nos dice que son las armas, este tipo de armas ligeras y no los grandes buques o sofisticados aviones no de combate, que son los responsables de materiales realmente de la muerte, ¿no? De 4 de cada 5 víctimas. ¿Y cuántas de este, qué porcentaje de estas víctimas en las guerras son civiles o militares? Otra preguntita.
50%. No sé. Por decir algo.
Te quedas corto, pero no sé en qué sentido te quieres ir.
Más
te
quedas corto. Yo sí, creo que más civiles.
Civiles.
Sí,
más
civiles.
Más civiles. 70-30.
90-10.
Joder.
90-10, sí.
90-10. Para que luego vengan a vendernos la moto, que si armas, que...
Para que te defiendas.
Increíble.
90-10, sí. 10% son los militares.
Voy a ir a Suecia a comprar un móvil con metralleta.
Un móvil con metralleta. Y claro, pues el mejor ejemplo de arma ligera es el AK-47, que como dije, ¿no? Se inventó en 1947 y se han fabricado en total 70 millones de unidades de este arma. Ha sido utilizada en países de en conflictos de 78 países diferentes y 14 de países actualmente la siguen fabricando. 14 países. Y ahora un dato también muy curioso de Estados Unidos. Estados Unidos es el país con más armas, ¿no? Y cada año se vende en el mercado estadounidense 7 millones de armas ligeras. 7 millones. Y como su propia producción no da abasto, tienen que importar 1 millón de estas armas todavía.
Que es el juguete preferido de los niños, ¿no? En Navidad.
Joder, y como... yo no sé si es en la es que peli de... Sí. Del tío este,
Michael,
¿no?
Moore.
Sí, el documental de ellos.
Sí, yo no sé que si va a abrir un documental que vas a abrir una cuenta bancaria y te da una pistola.
Sí, lo veo yo.
Una pistola.
Una escopeta que sale con ella al hombro.
Pero ahí te das cuenta, ¿no? De cómo de.
En la cultura.
Eso, sí, está metida en sus cabezas.
Sí, para ellos llevar un arma
y un detalle tan nimio, sí, que te den un.
Claro, y yo mirando este tema de las armas, ¿no? Decían que a lo mejor en Estados Unidos había más armas ligeras que habitantes. Pero ¿cuál es el segundo país con más armas en la población civil? Finlandia.
Finlandia tiene un montón de armas.
No, pero otro país nórdico, ¿no? Claro, que
sí, llama la atención.
Están pacíficos ellos.
Sí, pero luego ideal... siempre tienen esos detalles, incluso cuando hay masacres también por ahí arriba hubo bastantes de chavaletes jóvenes que entran en instituto y bueno, como
un tipo de Estados Unidos
también, pero ahí arriba
hace mucho, hubo una, creo que en Finlandia y hace poco otra en Alemania también, algún tema de eso. Y bueno, y luego la que sucedió hace poco del Yoku, pero fue con un subfusil también, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí ya no hay tantas armas.
Es que hubo de todo, claro.
Ya, pero bueno, pero
un poco más llamativo.
Pero al fin y al cabo, que una accesoria en un país es escabechina, claro. Tienes que tener fusiles, tienes que tener explosivos, y claro, pero al fin y al cabo están a disposición de dar, tú pasas unas pruebas, ¿no? Bueno, que me imagino que no serán muy difíciles. Es que psicológicos y tal, para conseguir un permiso de armas. Pero
sí, me imagino que sí que te vas a pasar algún test así psicotécnico o algo así, pero bueno.
Como cuando vas a sacar el carnet de conducir.
Pero el mismo, claro, que te llena más que pagarlo, simplemente.
Sí, en España, ¿cómo está eso? ¿Sabéis algo?
Sobre armas.
Debe ser un poco complicado, ¿no? Haces con la licencia, pero no.
Yo creo que menos de lo que pensamos, seguramente.
Ah, sí. ¿Sabes algo?
No, solo tienes que pasar un test psicotécnico y eso ya te da acceso a armas de para caza. Y luego para poder tener una pistola con tener esa, o sea, el permiso de armas cortas, que solo que tienes que tener un psicotécnico y un armero en casa, o sea, un armario para que los niños no cojan una escopeta.
Ya te aseguro, ¿no?
Hombre, yo creo que por aquí por el norte con el tema de la caza y tal sí que es muy común, ¿no? Pero no sé, esto de España, cómo irá la cosa, no sé.
Pero bueno, sé, ya mis armas, la verdad que no me gustan ni para la caza, ni para nada, ¿no? lejos.
Si queréis nos metemos en harina, de verdad, lo que es la harina de las armas y es dinero. Vale, metemos el volumen de los negocios de las armas. Pues
el maldito dinero.
Traje el negocio que supone para España, del 2010. Solo en el 2010, por supuesto, esto es progresivo, va creciendo. Parece que según va desinflando la economía española, va inflándose la exportación de armas. Pues España en el 2010 vendió armas por un valor de 1.128 millones de euros. Vamos a empezar con la rueda de preguntas. ¿Principal comprador?
A España.
Israel. Sí, me lo has quitado.
Es que Israel está entre los mejores compradores, pero él también produce también muchas armas, como China, que produce muchas armas, pero también compra muchas, pero no, en este caso no. Este caso es uno de nuestros amigos latinoamericanos.
¿Colombia?
Un enemigo del capitalismo.
Venezuela.
Pues sí, es el principal comprador en 2010, ¿eh? De Venezuela, que nos compró armas por un valor de 212 millones, creo que fragatas de combate o alguna cosita así, que fue lo que más costó.
Yo no entiendo esas cosas.
Sí, yo tampoco lo entiendo. Luego tienes conflictos políticos con ellos, ¿no? Pero luego les vendes armas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ya luego nos sorprenderemos.
Esa es la letra pequeña.
Hay más caballeros donde no.
Y luego el segundo es México. México es el país que más armas compra de todo Latinoamérica. Sí. Sobre todo...
Bueno, México no te extraña tanto, ¿no?
Sí, los conflictos que tiene en el mundo agrario, ¿no? El mexicano. Y claro, y llama mucha atención porque lo que compran sobre todo son minas, granadas, lanzacohetes. Y porque, bueno, hay un glosario de las cosas que compran. Y claro, bueno, son armas de guerrilla, ¿no? Realmente, para utilizar en ese tipo de acciones. Y México compró armas a España por un valor de 132 millones de euros. Y luego sorprende que el Reino Unido o Alemania sean, o sea, el Reino Unido y el tercer mayor comprador de armas a España, y Alemania el cuarto, o sea, Alemania y el tercero máximo productor, pero y el cuarto también que compra armas a, o sea, no dan abasto.
Hay armas por todos lados.
No dan abasto, ¿no? O sea, es el tercer país que más armas produce, pero a la vez
América está insegura.
Sí. Sí. Sí, bueno, Estados Unidos es el...
El que la hace, la teme, ¿no?
El séptimo país que más armas compra España, Estados Unidos, y es el principal productor. Pero lo que llama la atención es que España, imagino que Estados Unidos también, España vende armas a Libia, por ejemplo, en el 2010, antes de la guerra, y vendió armamento a Gaddafi solo en el 2010 por 11,2 millones de euros. Hubo alguna organización de estos de derechos humanos, no me acuerdo ahora cuál, pero que denunció que Gaddafi estaba usando armas de bombas de racimo contra, ¿no?, en esta última guerra,
sí.
Y eran Made in Spain.
Sí, 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 es verdad, lo vi yo.
Entonces, bueno, es el tema de la política internacional, ¿no? ¿Cómo se quitan y se ponen? Sí,
como en Israel, las armas que venden para masacrar a población civil palestina, que no se cortan un pelo los israelíes, igual.
Pues España también vende armas a Arabia Saudí, Argelia, Jordania, Qatar.
Grandes democracias, sí. Todas.
Y el último, que me lo guardo para el final, sí, y el último que guardo para el final, a Marruecos.
Marruecos, para que masacren a los saharauis.
Sí.
Sí.
Bueno. Yo, en este mundo es tan hipócrita que se invade un país, dicen, un dictador, vamos a invadirlo para llevarlo a una democracia. Y al rey de Marruecos le vendemos armas, que es un rey absolutista, para que masacre a los saharauis. Ahí no importa la democracia, supongo.
Bueno, yo indagando sobre este tema en internet encontré un artículo del SIPRI, que es el Instituto Internacional de Investigación por la Paz, que dice que pese a la crisis financiera global que estamos sufriendo, el gasto en armamento alcanzó nuevos niveles récord, lo cual resulta, bueno, incomprendible para la gente normal, ¿no? Que haya gente pasando hambre en la situación que estamos ahora. Todo, siempre se echa la culpa a la crisis de todo lo que está pasando, de que no hay dinero, y sin embargo, al mismo tiempo esté gastando el dinero en el armamento. No entiendo.
No, es que no, ni tú ni nadie, vamos, no se puede entender.
Lo que no es entendible es que le vendan armas a Gaddafi dos meses después. Sea un terrorista, dictador, asesino de su pueblo, que da viagras a su ejército para que fomenta las violaciones, y hace seis meses eso, le vendían armas. Sí, lo recibía Aznar.
Zapatero dándole la mano también hace 4 días.
Hace 4 años o 3 años
menos,
que vino,
que
menos sí, que sí. Vino aquí, bueno,
la
con la Haifa. Con la Haifa esa llena
Haifa,
de...
Eso, Haifa.
Niñas, ¿no? Sí. Porque eran niñas. Claro, sí. Pero ya es la hipocresía de siempre, ¿no? La hipocresía en la que vivimos.
Sí, bueno, pero como a Venezuela, ¿no? Todo lo que se dice su presidente y luego se le venden armas.
Ah, sí, bueno.
A Saddam Hussein igual se le vendió armas químicas con las que Saddam Hussein gasificó a los kurdos en Irak, y luego cuando convino, pues ya no era el amigo, era el enemigo y había que invadirlo para llevar la democracia.
Claro. No sé, la verdad que sí que...
Yo a mí me llama la atención que... Pero de esto nunca hablan, nunca... O sea, yo creo que no recuerdo ver ninguna noticia de esto que salga en el Congreso de los Diputados ni nada de eso, comentando absolutamente nada.
Es que,
o sea,
esto no
son
interesa.
Son unos cínicos, y si no te metes y rebuscas, no ves nada. No es como otras cosas que les encanta alardear, aunque sepan que son...
Claro, no sé. Esto como no les va bien a ellos, pues no te lo hacen saber.
Claro, pero claro. Estas ONGs que cité al principio, o sea, las promocionan en los canales de televisión, las venden como personas responsables que se preocupan por la salud de los niños, del bienestar del tercer mundo, pues están denunciando al Estado español por vender armas a precisamente a los gobiernos o estados que oprimen a esas personas. Y esto no abre un telediario.
No.
Eso no abre un telediario. No. Nuestro país vende armas a asesinos de niños. Es, hostia, es un titular bien guapo, pero
no solo eso, según Amnistía Internacional, hay torturas en España, en detenciones.
Sí.
Y cuando es de otro país, tercermundista, qué malos que son. Pero bueno, en España sucede lo mismo y nadie lo sabe.
Pero está bien hecho, claro.
Como somos del primer mundo, ¿no?
Claro, tenemos...
Sí, bueno, pero bueno, es un poco... Es como realmente esas torturas están indicadas hacia terroristas, y nuestra cultura es en sí, el terrorismo es la maldad pura. Es como si realmente lo justificamos. Hay un entorno cultural donde se justifica esa tortura. Es como Guantánamo, al fin y al cabo está justificada.
Sí, es una justificación. De todas maneras, no solo a terroristas. Hay un caso muy conocido, que algún día hablaré yo aquí, que es el caso Scala, de un desalojo de una casa ocupada, algo así, en que murió un policía y cogieron a los primeros que pillaron, los torturaron, los metieron en la cárcel, a una chica la amargaron la vida hasta que se suicidó, que está denunciado por Amnistía Internacional y que fue, vamos, fue una burrada. Por parte de lo que hicieron ahí fue una barbaridad.
Bueno, pues nada, creo que terminamos el coloquio. No sé si, Sergio, quieres añadir algo más.
No, una pequeña reflexión para terminar.
Perfecto.
Pues me gustaría recordar que los ejércitos existen hoy y existieron siempre realmente, ¿no?, para proteger los intereses de la clase dominante, que ahora, en el presente, son bancos y multinacionales, cogidos de la mano con nuestros políticos. Los ejércitos no defienden la paz, qué absurdo, ¿no? ¿Cómo van a defender la paz usando armas? Y en sí mismo una contradicción. Ahora nos encontramos a las puertas de una guerra silenciosa, de poderosos contra el pueblo. Pero no olvidamos que el ejército lo forma el pueblo pobre. ¿Cómo podemos ser tan necios? Los militares, y es decir, el pueblo, arriesgan sus vidas y ponen en peligro las de los demás para mantener un status quo con el que los poderosos puedan mantener sus privilegios. ¿Alguien le puede ver lógica a esto? Así, la definición de guerra podría ser... pobres de un país u otro, o peor aún, del mismo país, matándose entre ellos para que los ricos mantengan e incrementen su dominio sobre los mismos que luchan por ellos. ¿No sería más fácil desmantelar toda la maquinaria bélica en el mundo? ¿Cómo es posible que sigamos invirtiendo más dinero en encontrar formas de matarnos entre nosotros que en curar enfermedades, dar techo digno a las personas, o simplemente, ¿a quién se le puede ocurrir acabar con el hambre? Solo acordar un dato. Fueron 4 billones, con B, 600.000 millones de euros los que han entregado los países ricos, entre ellos España, para reflotar a los bancos. Con esa cifra se había acabado no una, ni dos, ni tres, sino hasta 90 veces con el hambre en el mundo. Y pregúntome yo, ¿hicimos algo para impedirlo?
Nada. Bueno, pues con esta pregunta creo que ponemos ya fin a Frecuencia Indignada. Desde aquí, desde... O sea, queremos agradecerles de verdad a Radio Cuca haber venido y habernos contado pues todas estas movidas. Esperamos que tengáis mucha suerte y que podáis seguir muchos años adelante. Así que nada, bueno, nos podéis seguir como siempre en el blog, y en Twitter y en Facebook. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Indignadas noches.
política. Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma. Arriba hasta que se les agite la poltrona. Despierta, sal a la calle, grita. El capital controla la política. Busca más gente, haz un eslogan.